La presión, ¿en cuánto anda? 1.000 hectopascales. Y en materia de vientos, estamos con 32 kilómetros por hora de vientos que soplan del sur-suroeste. ¿Qué ha pasado en materia de precipitaciones? Según los datos de Nimbus Weather Services de su estación en Punta Carretas, en el día de hoy han caído 20 milímetros con 8, y en esta tormenta, en la última tormenta, acumulados casi 36 milímetros. Ante semejante acumulación de números, un meteorólogo experto como Gonzalo, ¿qué agrega?
Bueno, cuando Peñarol ganó el fin de semana pasado, estábamos aquí con un sol radiante, ¿no? Y después del empate de Rampla, el cielo no ha dejado de llorar, con lo que queda claro de qué lado está el patrón, cuáles son sus simpatías.
¿A quién te refieres como patrón? Porque en materia de fútbol la
llegó
discusión
ahí,
podría
ya.
ser larga, ¿no?
Estoy hablando que el cielo está llorando, Emiliano.
Cada vez tiene más poderes el patrón, es terrible.
Gonzalo Pérez del Castillo, buen día.
Buenos días.
Juan Carlos Dollenar, ¿cómo te va?
Muy bien, muy buenos días.
Buenos días, Artú, ¿qué dices?
Muy bien, buen día.
Y en el final, Ana Rivar, la dama de la mesa, por supuesto, última.
Ahí está, como corresponde. Buen día.
Como corresponde. El Frente Amplio viene avanzando en la discusión de su programa de gobierno con vistas a la próximas elecciones, las del año 2009. Algunos sectores piden un viraje más fuerte hacia la izquierda en las políticas a aplicar en la futura administración. Este es un tema que tenemos pendiente y que Gonzalo quiere tomar especialmente hoy. Supongo que incluso aprovechando la entrevista que hace unos minutos escuchábamos con la senadora Luisito Polanski. Gonzalo,
sí,
¿por qué, te sonreías?
Yo me sonrío porque uno termina repitiéndose en estas tertulias, ¿no? Y siempre pienso que es mejor repetirse que contradecirse, ¿no?
Ah, sí, en eso estamos de acuerdo.
Yo estaba.
Salvo que haya razones justificadas para contradecirse, o sea, que uno no se esté contradiciendo, sino que esté evolucionando,
Esté
¿no?
evolucionando, exacto. Bueno, pues yo.
Háblale más cerca al micrófono si puedes, así te escuchamos.
Yo me leí el Bueno, primero la propuesta del Frente Amplio, que parecería ser que no tienen una gran vocación de votar todos juntos a Astori, y entonces están elaborando, o algunos sectores del Frente Amplio, MPP, Partido Socialista, Partido Comunista, un programa que parecería ser que la táctica es, bueno, hagamos un programa tan a la izquierda con el cual Astori no se va a sentir cómodo, o Astori no va a poder representar. Y yo me sonrío por dos cosas. Primero, yo no creo que teóricamente estos grupos puedan hacer un programa tan a la izquierda con el que Astori no se pueda sentir identificado, porque teóricamente Astori, si hay que discutir estos programas, se va a divertir discutiendo bueno, los elementos que son de izquierda de estos programas. Ciertamente no lo van a asustar a Danilo. Segundo, en la práctica, cuando uno escucha cuáles son las cosas que estarían, las claves, creo que le llaman, que estarían incorporadas en este programa de izquierda, y acabamos de oír a la senadora Topolansky confirmarlas, son cosas que realmente de izquierda no tienen nada. Digo, en lo que es teoría, no tienen nada. Quieren un uso productivo de la tierra, privilegiando la ganadería, la lechería, la granja. Fantástico. ¿Quién no está de acuerdo con eso? ¿Por qué no? Transporte multimodal, terrestre, fluvial, ferroviario, ¿por qué no? A menos que que pasemos a ser ingleses y andemos por la izquierda, es decir, que los trenes bajen por la vía izquierda y suban también. No,
Volvamos a hacer.
¿No? Volvamos o manejemos por las carreteras. Digo, esto es una cosa que evidentemente en Uruguay hay que hacer desde hace años, sobre todo lo de las ferrovías ahora, ¿no? Los demás temas que ella menciona, la matriz energética, darle mayor, no lo dijo ella, pero sí está en el programa de darle mayor énfasis a la madera, me parece que es una idea totalmente racional. Habló también de la posibilidad de lo nuclear. proyecto educativo de potenciar y de tratar de transformar nuestro sistema educativo para que produzca gente que puede incorporarse a las tareas y a la demanda laboral que tiene el país. Es de una lógica absoluta. ¿Quién puede estar en desacuerdo con eso? La única cosa, pero que tampoco es de izquierda, es lo de potenciar el Mercosur. En este momento, sacar una propuesta de potenciar el Mercosur desde el Uruguay, como nos ha ido con nuestros vecinos y con el comportamiento que tienen nuestros vecinos hacia el Mercosur, es algo que no es ni derecha ni de izquierda, pero es una locura, realmente. No tiene... Yo espero que por lo menos el nuevo gobierno, sea del color que sea, se siente con nuestros vecinos y empecemos desde foja cero a decir, bueno, ¿qué queremos de este Mercosur? Pero hablar ya de potenciarlo así como está hoy día es un disparate. Digo, no quiero monopolizar, pero lo que sí digo es que a mí me parece que si ese es el programa de izquierda que van a plantear el MPP, el Partido Comunista y el Partido Socialista, no creo que lo vayan a asustar a Daniel Astori absolutamente para nada.
Estamos hablando básicamente de las prioridades programáticas que está manejando el MPP, el Movimiento de Participación Popular, y que bueno, que hace un rato exponía la senadora Topolansky en la entrevista. Y cuando lo exponía esos puntos, que bueno, que yo ya los había leído porque están en esa nota de Bonomi publicada en Participando, sí, me faltó decir que estuve a punto de consultarle si entonces estábamos hablando de ir más a la izquierda o no. ¿Y sabes por qué no se lo...? Porque daba la impresión de que no, que así, izquierda, no se notaba allí. Pero no se lo comenté, porque ella misma en una pregunta anterior había dicho que lo que se está procurando no es más izquierda, sino más frente amplio.
Sí. Te lo preguntaste, sí, y ella contestó más frente amplio. Bueno, es una, igualmente ambiguo.
¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué decís tú, Ana, por ejemplo?
Sí, a mí la verdad que esta discusión sobre la izquierda y la derecha, a mí me gustó de todo esto el tema de empezar a discutir propuestas de país. Al menos a mí me entusiasma eso, más allá de ver si es a la izquierda o a la derecha. Después, digo, quizás una cuestión de motivación personal. Porque es lo que decías tú, o sea, que cuáles son las izquierdas, cuáles son las derechas. Entonces, acá me parece lo interesante que a mí me gustaría es seguir discutiendo en torno a ideas. Y como ustedes señalaban, bueno, hay cosas en las que están de acuerdo. Yo también veía de los puntos que marcaban que hay ausencias. ¿Qué pasa con, bueno, obviamente no sé si son 6 puntos, pero qué pasa con la industria, ¿no? No se visualiza ahí cuál es la estrategia. Yo lo que creo que además también lo que está un poco demandando la gente en general es propuestas concretas de salidas a situaciones que no se han resuelto, ¿no? A mejora de la calidad de vida. Entonces, a mí me parece que de repente tornar esto una discusión ideologizada de esa perspectiva de si está a la izquierda o si está a la derecha no me parece muy productivo. Desde el punto de vista del Frente Amplio, con todo esto, el otro tema que hay, que es lo programático, digamos, me parece que ahí también en ese sentido está bueno. ¿Por qué? Porque, bueno, porque de hecho se hicieron políticas, el Frente ya tuvo su experiencia y está bueno que revise, eso sí estaría interesante, que revise en base a lo que se hizo, qué es lo que se puede cambiar o no cambiar, que se evalúen las políticas y que al menos esta discusión sí se dé en base a una experiencia dada. ¿Por qué? Porque el Frente llegó al gobierno sin experiencia y sin conocer al bicho, en este caso el Estado, desde adentro. Entonces una cosa es proponerse y tener un programa que tiene consignas, que a veces compartibles, a veces más dogmáticas desde perspectivas de otro, pero consignas al fin, no interesa ahí si es más de derecha o más de izquierda. Lo cierto es que son consignas. Y después cuando hay que hacer las cosas es un poquito más complicado, complejo, y las dinámicas son distintas. Y además porque en el interín, ha cambiado el mundo y sigue cambiando a ritmos y velocidades desconocidas hasta el momento, y ha cambiado el país, y también hay, yo creo que lo que se necesita es como además de pensar, luego proponer soluciones y caminos, porque creo que no solo hay que apuntar a la propuesta del resultado, sino al cómo se van a lograr las cosas, porque eso es otra, la metodología, ¿no? Va a ser con participación de distintos actores, se va a encargar el Estado, lo que hemos discutido en algunas otras tertulias, ¿no? Entonces, Ahí me parece que hay mucho por hacer y sería bueno, a mí me parece que sería bueno que el Frente Amplio llegara al próximo gobierno de, con otra preparación, con otra, con una preparación ya que tomar en cuenta la experiencia vivida y no con una cuestión declarativa si es de izquierda o no es de izquierda, etcétera, ¿no? Para analizar la discusión, digamos.
Entiendo bien si en tu planteo está incluido el hecho de que las propuestas programáticas sean además, digamos, más realistas que lo que pueden haber sido propuestas elaboradas desde la oposición.
¿Cómo no, porque, la pregunta? Claro, repetime la pregunta.
Pero no le faltó, no, a ver si entiendo la pregunta, no es que le faltó realismo a las propuestas anteriores, yo concuerdo con esto último, Diana, no es que le faltó realismo, sino que más bien le faltó concreción. O sea, el Frente llegó al gobierno y tuvo que improvisar mucha cosa que había definido en el programa, pero cuando llegaba el momento de aplicarla, lo cual era lógico, y Topolansky lo decía hoy, el Frente, la izquierda no tenía experiencia de gobierno, no conocía el aparato del Estado, y cuando se subió arriba de él y empezó a manejarlo, empezó a comprender una serie de cosas que lo hicieron ver de que incluso hasta el impuesto a la renta de la persona física, que había sido una bandera durante 3 elecciones, no lo tenía totalmente acordado, y había que acordarlo. Entonces me parece, en eso, este proceso que se está dando es bueno, o sea, el Frente sobre la experiencia, como decía Ana, está tratando de redefinir su programa. Lo que pasa es que esta es una discusión que, vamos a ser muy sinceros, está fuertemente condicionada por las candidaturas, como siempre ocurre en la izquierda, en la derecha o en el centro. Está fuertemente condicionada.
Pero la pregunta que planteaba Gonzalo hoy está buena. Un programa que tenga estas prioridades que maneja el MPP, ¿no es un programa que sea capaz de llevar a Story, por ejemplo?
Yo creo que sí, que todavía no. Me parece, yo le comentaba hoy antes de empezar, leí un artículo de Benir Sartú en Voces del Frente, que me parece que está muy clara, planteada desde la óptica del Frente, cuál es la situación que se tiene hoy día con el programa y con las candidaturas. Por un lado, los frentistas son conscientes, los dirigentes frentistas son conscientes que necesitan los votos del centro para volver, para mantenerse en el poder. Y que Astori es un buen candidato para eso. Pero la mayoría de la militancia frentista no está de acuerdo con la orientación económica de Danilo Astori. Por lo tanto, algunos creen que el programa, o la discusión de programa y la concreción de un programa, puede condicionar la candidatura de Astori o incluso puede condicionar la presidencia de Danilo Astori, ¿verdad? Si Astori es el tipo que al final el Frente tiene que elegir, porque es el que le permite mantenerse en el gobierno, que acceda al gobierno, con más o menos esa es la idea.
Sí,
que yo comparto 100% que vos le puedes dar tu matiz, pero me parece que por ahí está pasando el asunto de la discusión del programa.
Yo estoy de acuerdo, creo que nunca había pasado que el programa fuera realmente el eje de una lucha electoral, de una lucha de candidaturas, ¿no? Esa es una cosa que importa. Y la otra cosa, en el mismo sentido que planteaba Ana Laura, y digo, tal vez con algún matiz de percepción, yo creo que el Frente llegó realmente con un gran desconocimiento de cuál era la realidad y con proyectos muy vagos, o con ideas muy vagas, muy sumamente vagas.
Hay disparidad igual, en algunos temas creo que estaba más claro que era lo que se pretendía, pero en general.
Ahora, yo lo que creo que el riesgo que se corre es que se produzca el proceso inverso, es decir, que al conocer el aparato del Estado se asuma eso como la realidad, es decir, el ser se confunda con el deber ser. Es decir, primero confundir voy a hacer un trabalenguas, ¿no? Pero confundir el ser con el deber ser y después al revés, ¿no? No importa, lo que quiero decir es
no importa, no sé qué.
A esta de la mañana no haber sido muy claro.
Se te trabó la lengua.
No, pero quiero decir que
no estás haciendo mucho porque la gente te entiende.
No estoy haciendo mucho, me voy a tratar de aclarar la idea. Quiero decir,
fui más claro yo interpretando.
Fuiste más claro vos. No, pero esta es otra idea. Yo creo que por un lado está eso que tú decís que yo sostuve en ese artículo, pero me parece que hay otro aspecto, y es que una vez en el gobierno existe, cuando uno ve que el Ministerio del Interior funciona así, esto era tan complicado, y cuando ve que la educación funciona, ¡pum!, qué lío esto. Entonces decir, bueno, no, todo aquello que había pensado yo eran delirio, esto es así, hay que acomodarse así, hay que llevarla.
Como el empantanamiento en el conformismo.
Claro, y entonces terminamos en una cosa, exactamente, en un empantanamiento. Me parece que la dificultad está en saber que las cosas son difíciles y hacer planes radicales para cambiarlo, es decir, de los cuales podrás cumplir un 10%, pero
Tener ideas claras siempre ayuda para ese tipo de cosas. Sí. Me preocupa que se vuelva a hacer un programa que en vez de poner el asiento en la cabeza en algo que sea capaz de cambiar la realidad, se haga el programa pensando en favorecer o impedir tal candidatura. Eso puede ser otro desastre. ¿No?
Yo hay dos cositas más que quisiera decir acá. Primero, las otras cosas que se plantean desde los grupos más radicales, como por ejemplo, queremos un Estado que intervenga más en la economía, temas como queremos políticas sectoriales, o queremos una mejor distribución del ingreso. Esas son cosas con las cuales también todo el mundo está de acuerdo. No solo lo dice la izquierda, eso lo dice Naciones Unidas, hasta el Banco Mundial está de acuerdo con esas cosas. No en la intervención del Estado, porque acá hay una sutileza. Es decir, lo que se está persiguiendo es tener para afianzar la democracia en América Latina y combatir la desigualdad, lo que se está persiguiendo es tener un Estado más regulador. Es decir, como puede ser el Estado en los Estados Unidos, por ejemplo, que no es un Estado productor, porque no producen nada, pero regulan absolutamente todo. Eso es una presencia del Estado muy fuerte en la economía, pero no como productor de nada. Sino como, bueno, tú sabes cómo funciona el Federal Drug Administration. Digo, tú si querés producir cualquier droga en los Estados Unidos y no tenés el apoyo del Estado, o por lo menos el visto bueno del Estado, no vas a ningún lado. Entonces, una intervención del Estado más reguladora, porque un país, como los países de América Latina, que tienen todavía 40% de pobreza y una serie de problemas, evidentemente la necesitan. Digo, yo creo que ese es todo un tema sobre el cual también hay un gran consenso. Y ese es un tema, que yo creo que estas propuestas son propuestas bastante aceptadas. La otra cosa que a mí me llama la atención también es que el país productivo del Frente Amplio, del gobierno del Frente, el Uruguay fue extremadamente productivo durante este periodo. Es curioso esto, porque el Frente Amplio sigue hablando de que ellos querían un país productivo y ¡ay, qué lástima! No lo pudimos hacer, porque no nos salió bien lo del proyecto sucroalcoholero de Artigas, por ejemplo. Pero el país ha sido de una productividad brutal. Claro, evidentemente no todo es mérito del Frente Amplio. Hubieron condiciones internacionales muy favorables, pero que nuestros vecinos no supieron utilizar.
Con inversiones en el sector productivo más que en el sector financiero, que fue lo que tradicionalmente ocurría en Uruguay.
¿Qué te parece? Digo, el Uruguay realmente ha tenido transformaciones importantes. Bueno, las producciones y las exportaciones de trigo, de soja, de productos lácteos, en el sector forestal. Digo, es muy curioso.
Eso lo reconoce Bonomi en el artículo de la revista Participando. Dice, en este periodo, se ha cambiado el signo de la inversión extranjera en el país, claro, tanto en el monto como en la orientación de la inversión. Han claro. sido realmente inversiones volcadas a la producción. Ello no se puede negar. Tampoco se puede negar el impacto en el empleo y en los salarios. Y ahí viene, en todo caso, el matiz. Dice, pero la inversión exterior tiene que tener un techo en cuanto al porcentaje respecto a la inversión total. Ese porcentaje no puede surgir de la limitación a las inversiones extranjeras, sobre todo a la inversión genuina productiva que aumenta las instalaciones y el empleo, sino que debe surgir del aumento de la inversión nacional, el aumento de los capitales nacionales en el desarrollo productivo del país. ¿Qué? Como que eso es lo que se va a buscar ahora.
Pero se buscó siempre.
Ahora, lo que pasa es que la pregunta que uno debería hacerse es si la izquierda más tradicional puede plantear sus ideas y sus cambios dentro del sistema capitalista. ¿Eso es viable o no es viable? Creo que no, creo que la izquierda más tradicional tiene que acotarse a lo que una visión de izquierda socialdemócrata puede hacer, que es lo que ha sido este gobierno, de Tabaré Vázquez y Danilo Astori, que es lo que ha sido el Pepe Mujica en su planteo, ¿verdad? Que es lo que ha sido la mayoría del Frente, no todo. Porque además la izquierda dice, bueno, sí, pero si yo voy más allá de mis definiciones, toda la izquierda piensa eso, incluido el Partido Comunista, corro serio riesgo que el voto de centro, que me dio el triunfo en la elección pasada, se me vaya y me quede sin el gobierno, lo cual sería para la izquierda una gran frustración, mucho más de lo que podría haber sido para blancos y colorados perder el gobierno.
Sí, yo creo acá de esto, a partir de esto último que decís, Juan Carlos, que creo que es el gran riesgo de ponerse a discutir, que tiene que ver con lo que planteaba Oñir, ¿no? ¿cuán viable es esta discusión en Uruguay? A veces me pongo a pensar, porque siempre está como, capaz que soy muy idealista, siempre está como cortado por de quién sos y dónde estás y de qué partido sos, y ahora, en plan político, ya no estoy hablando solo a Astori y Mujica, sino que estoy hablando en general, porque en realidad estos puntos podrían apoyarlo varios de los integrantes de otros partidos políticos. Entonces empieza como la incapacidad del país de realmente discutir en torno a un proyecto de desarrollo. Capaz que soy muy ingenua, yo reconozco el valor de los partidos políticos, pero como que siempre termina la cosa enchastrándose en la puja electoral, los intereses, el rédito de votos y capto votos de aquel, y se ensucia como la estrategia propiamente, ¿no? Yo creo que no, sin embargo, o sea, ¿qué es lo que me permite este idealismo? ¿Por qué me lo permito? Porque creo que en otros países a veces se logra como vencer un poco esa mezquindad político-partidario inmediata y articular, negociar, que me parece que acá está faltando, y no, creo que es parte de nuestra cultura, ¿no? O sea, la incapacidad de, bueno, en algunos puntos acordar, y después en el resto vamos al enfrentamiento, porque también es bueno, ¿no? Porque, en definitiva, esto que decimos de este conformismo, que es el riesgo, yo comparto con Oenir, que el frente ahora tiene que proponerse ir a más, ¿no? Ahora que tengo el Estado y lo conozco y sé cómo funcionan los mecanismos, no, porque eso es muy difícil a veces, ¿no? Porque se quedan como los gobernantes, además de esta otra parte que dije antes, que es como la puja del poder por el poder mismo, también se quedan a veces en esa maquinaria como que se los come del Estado, en el ritmo del expediente, y pierden como la visión de la perspectiva de qué es lo que verdaderamente se quiere cambiar. Yo creo que acá algunos puntos que ustedes mencionaron, que es justamente lo que planteabas de la reforma del Estado, ahí hay millones de cosas para hacer. Yo tengo mi profesor el director de doctorado, Manuel Castells, habla de un Estado red, que está muy lindo, ¿no? La teoría está muy bien, que es, digamos, pasar de un Estado que tiene características vinculadas a una sociedad industrial a un Estado que tiene más que ver con estas sociedades actuales, o sea, un Estado más de carácter plano, horizontal, trabajando descentralizadamente, con participación. Bueno, ahí hay un desafío del cómo para Uruguay, si es pertinente, y pensarlo en concreto, ¿no?
Sí. En perspectiva.
Desde la audiencia han llegado varios mensajes sobre este tema, pero incluyo este sobre el final. Venancio dice que discutir y poner como eje central al programa de gobierno es la evidencia más clara de que la mayoría de los dirigentes Frente Amplistas ya se resignó a tener a Astori como candidato a la presidencia, y entonces entienden que necesitan encasillarlo en un programa que tenga más izquierda, etcétera.
Bastante atinada la opinión.
Sí. No lo van a encasillar a Astori, pero bueno.
No sé, yo no sé acá si también no hay un interés claro de una puja por el poder, de la candidatura de Mujica. No sé cuánto verdaderamente lo está aspirando él a ser el candidato presidencial de la izquierda.
No, ya no te queden dudas.